Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, llega a ustedes por AM770, Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik, la página de la agencia rusa. Si ustedes quieren escuchar el programa por internet, pueden hacerlo en www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar este programa, Voces del Mundo, desde que comenzó en abril del año 2016. Ahí están todos los programas y todo lo que ha sucedido en el mundo desde aquel momento. Ciertamente un mundo muy, muy cambiante, muy complejo. Por eso, en este programa, que trata de dar visiones alternativas a los que dan los grandes medios de comunicación, o noticias que los medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos, no dan, buscamos a los especialistas, buscamos a las personas, a los actores, a las personas que de alguna manera han estudiado sobre los distintos temas, para llegar a comprender un poco más este mundo tan complejo y tan dinámico en el que vivimos. Si ustedes se quieren poner en contacto con nuestro programa a través de las redes, pueden hacerlo en Facebook, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos también un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com, y tenemos un, por supuesto, teléfono fijo y WhatsApp. El teléfono fijo es 5275-0770 y el WhatsApp es 11-5002-0770. Hoy, 29 de mayo, como comentábamos en el programa de ayer, es un día donde se conmemora el 50 aniversario de una insurrección popular muy importante que hubo en la Argentina, que sucedió en la capital de una provincia que se llama Córdoba. La ciudad también se llama Córdoba y por esa razón se conoce como el Cordobazo. En el año 69, en plena, con un clima político mundial que venía del mayo francés, 68, de las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam, en la Argentina hubo una gran movilización de obreros metalúrgicos que fue luego acompañada por los estudiantes, también por los ciudadanos de Córdoba, que ayudaron muchísimo a los manifestantes cuando había represión. Acá había una dictadura militar, la de Juan Carlos Onganía, y luego se desparramó a todo el país. Ese día de conmemoración, hoy en Argentina, hay una, de alguna manera asociado con eso o en coincidencia con eso, hay una huelga general, yo diría que bastante exitosa. La huelga es contra las políticas económicas del actual presidente Mauricio Macri y ha sido convocada por las principales centrales sindicales. Tanto, una vez más, en Argentina hay más de una central sindical que representa a los distintos trabajadores. Y efectivamente, como les comentaba, tuvo un acatamiento realmente, por lo menos hasta ahora, que son las 5 de la tarde, bastante altos. No hay trenes, no hay colectivos, no hay transporte de carga, no hay tampoco aviones, están totalmente paralizados. Por supuesto, están cerradas las universidades, también los bancos, los hospitales atienden solamente en situación de emergencia. Y como dijo uno de los representantes del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, hay mucha disconformidad con el gobierno. Muchos trabajadores votaron a este gobierno porque les iba a quitar el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias, confiaron en eso, pero hoy ya se dieron cuenta que se han equivocado. Efectivamente, nuestro gremio, el gremio de los periodistas, es uno de los más afectados. Cantidades impresionantes de colegas que han quedado sin trabajo. También hay muchísima desocupación. Y como vamos a ver en un rato, que tenemos una nota muy especial por un festival de cine interesantísimo sobre derechos humanos, en el país hay cerca de un 60% de niños y niñas que están en situación de hambre o en situación de no llegar a hacer las cuatro comidas mínimas que debe hacer un ser humano, e incluso muchos de ellos en situación de calle. Entonces, ante esta realidad dura de la Argentina, es que hoy hubo un paro con un acatamiento muy alto.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a dar muy rapidito las principales noticias del día de hoy. Hay varias muy importantes. Una viene de Colombia. Ustedes recordarán, lo hemos dado muchas veces en este programa, el ex guerrillero Jesús Santrich, uno de los líderes de la FARC y uno de los que estuvo negociando en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos sobre el acuerdo de paz, luego fue elegido como diputado del Congreso colombiano. A pesar de eso, y por pedido de Estados Unidos, que quiere extraditarlo a toda costa, ha sido preso, se encuentra todavía en la cárcel, aunque había habido un fallo de que se le daba la libertad. La situación de hoy es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó nuevamente la libertad de Jesús Santrich, que había sido recapturado el 17 de mayo pasado, por supuesto delitos de narcotráfico. Como les decía, la Corte Suprema ha determinado la libertad porque se reconoce que este guerrillero desmovilizado tiene fueros justamente por haber sido elegido en las elecciones del 11 de marzo del 2018 como un diputado, un escaño en la Cámara de Representantes por el Departamento Atlántico. Esperemos que esta vez se cumpla con esa decisión de la Corte Suprema. Otra noticia, nos vamos a Israel. Hasta dentro de una hora, hora y media, más o menos cuando esté terminando este programa, se va a conocer si el actual primer ministro Benjamín Netanyahu pudo o no pudo armar gobierno. Él tiene que necesariamente contar con los partidos de derecha para que le den la mayoría en el parlamento y de esta manera formar un nuevo ejecutivo. No lo logra porque su principal socio, Avigdor Lieberman, de Israel Beiteinu, es el nombre del partido, no quiere concederlo. La pelea, la tensión es en un proyecto de ley que Lieberman quiere hacer obligatorio, y es que los ultraortodoxos cumplan con los 2 años de servicio militar que tienen obligación de cumplir todos los ciudadanos israelíes. Netanyahu no quiere esta obligatoriedad. Los ultraortodoxos han estado históricamente exentos de cumplir con el servicio militar. Escuchemos lo que decía Netanyahu.
Les prometo que continuaré actuando de todas las formas posibles con el tiempo restante para formar el gobierno en los próximos días. Pido a Avigdor Lieberman que vuelva a sopesar las cosas.
Bueno, las otras dos noticias importantes tienen que ver nuevamente con la región. Una es que hoy el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió una carta del Papa Francisco. Le escribió, sabemos que Lula se encuentra preso desde hace más de un año por cargos de corrupción que nunca han sido probados. No hay pruebas suficientes para realmente considerar que este hombre tenía un supuesto departamento de 3 ambientes en una playa de Brasil, pero no obstante ha sido encarcelado, incluso aislado. El Papa le escribió en parte en respuesta a una carta que previamente le había escrito Lula. Dijo que tiene en cuenta las duras pruebas que está pasando Lula, sobre todo por haber perdido además a varios seres queridos, como su esposa Marisa Leticia, a su hermano mayor Genival Ignacio y más recientemente su nietito Arthur, de solo 7 años. Entonces el Papa dice que le quiere manifestar su proximidad espiritual y pedirle que no se desanime, y le envía un mensaje interesante en el recordando la resurrección de Jesucristo. Según el Papa entiende, el mensaje es que el bien vencerá sobre el mal, que la verdad vencerá sobre la mentira y la salvación sobre la condena. Y la última, muy importante, como mensaje y como ejemplo, desde Chile, el Congreso rechazó la propuesta del presidente Sebastián Piñera de sacar a Chile de la UNASUR. 63 votos a favor, 66 en contra y 2 abstenciones. La Cámara de Diputados rechazó, entonces por los 66 votos en contra, rechazó la decisión de Piñera de denunciar que el tratado constitutivo de UNASUR estaba ya terminado, cerrado. Esto es interesante porque hay varios países, entre otros la Argentina, que han decidido, sin consultar con el Congreso, sin consultar lo que quiere la ciudadanía, decidieron de buenas a primeras salirse de la UNASUR, este organismo que no solo fue interesante en cuanto a la integración de la región, sino que quiero recordar, paró dos golpes, por lo menos dos golpes de Estado muy importantes. Uno contra el presidente Evo Morales de Bolivia y otro contra el entonces presidente Rafael Correa de Ecuador. Los argumentos de Piñera era que el UNASUR estaba institucionalmente acéfalo y que ya no tenía actividad y no cumplía con los principios que inspiraron su creación. La oposición dijo todo lo contrario. Criticó, en primer lugar, porque la decisión había sido adoptada de manera unilateral por el Ejecutivo sin previo consulta con el Parlamento. Y por otro lado, porque no acuerda con que el UNASUR se encuentre desactivado o se encuentre sin tener programas para llevar adelante. Así que esto me parece que es una muy interesante antecedente para tener en cuenta acá en la Argentina, cuyo presidente también ha decidido suspender al país de la organización UNASUR.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes. Desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, les comentaba al comienzo del programa sobre un festival extraordinario de cine. En realidad es un festival que se lleva a cabo todos los años, más o menos cuando, un poquito antes de que venga el invierno. Tenemos unos días de muy buen cine y de muy buena reflexión sobre los distintos temas, en este caso sobre los derechos humanos. Me refiero al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que se va a llevar a cabo desde mañana, 30 de mayo, hasta el 5 de junio, en distintas salas de Buenos Aires, con varias propuestas interesantes que después le voy a comentar. Esta edición es la número 18 porque nació en 1997 esta idea del Festival de Derechos Humanos, pero en realidad empezó en el año 2002, inmediatamente en el momento en que la Argentina se encontraba sumida en una de sus crisis más profundas que hubiéramos pasado, ¿no? En el año 2002, como consecuencia de la crisis del año 2001, fue uno de los años más difíciles que tuvimos. Y en este festival hay, entre otras películas, bueno, hay de todo, hay largometrajes, hay cortometrajes y hay documental, hay varias secciones sobre género, sobre medio ambiente, pueblos originarios, migrantes. Este año va a haber un foco que sea Mediterráneo, otro foco Oriente Medio. Pero entre muchos de estos excelentes películas, hay una que a mí me interesó sobremanera y por eso hemos invitado a una de las personas que participa de este documental. El documental tiene un nombre muy hermoso y ya vamos a profundizar un poco más. Se trata sobre el franquismo. El nombre es El silencio de otros. Y nuestro invitado de hoy es, bueno, a él le gusta que le digan Chato, es José María Galante, pero lo vamos a decir Chato Galante. ¿Cómo estás, Chato? Muchas gracias por venir a Voces del Mundo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, encantado de participar en este agradabilísimo programa.
Bueno, él contaba a nuestros oyentes que vos sos parte de los, sos una de las actores, digamos, o de los que aparece con más frecuencia en este documental, El silencio de otros, que es, yo lo he visto con mucha emoción, porque al mismo tiempo que nos trae la actualidad de España, donde de repente no solo muestra partes de lo que ha sucedido durante la Guerra Civil y la parte posterior con documentos históricos, sino además qué es lo que le está pasando hoy al ciudadano español en relación a esto, ¿no? Antes quiero decir, y después lo vamos a volver a repetir, que El silencio de otros se va a transmitir mañana, se va a, como se dice, estrenar mañana, jueves 30, a las 8 de la noche, a las 20 horas, en la Alianza Francesa, que queda en Avenida Córdoba 946, es Avenida Córdoba y la 9 de julio, es en el marco de este festival internacional. Bueno, la primero que querría, Chato, es que un poco que cuentes cómo fue tu participación, cómo fue que te acercaste o cómo fue que nació esta idea de hacer un documental sobre las víctimas del franquismo, que lamentablemente en el caso de España están bastante apartados, ¿no? Bastante, tienen bastante poco espacio para hablar, para manifestarse.
Bueno, el documental es una idea de los dos directores y productores, de Almudena Carracedo y Robert Béjar, que en principio tenían la idea de hacer un documental sobre el robo de bebés en España, digamos desde el franquismo hasta bien entrada la democracia, pero coincide con la presentación justo de la querella en Argentina, empiezan a tomar una idea más precisa de la dimensión que tuvo la represión del franquismo, de la aparición de temas como las fosas comunes, la tortura, el trabajo esclavo, el exilio, los campos de exterminio nazis donde terminaron republicanos españoles, etc. Entonces decidieron seguir la querella argentina, seguir esa experiencia.
Claro, y en este documental, bueno, yo te comentaba fuera del aire que sos una persona relativamente joven, o sea, vos no participaste obviamente de la Guerra Civil Española, sino que sos una víctima del franquismo, pero ya en una época posterior.
Sí, la dictadura franquista es una dictadura que ocupa 40 años de la historia en nuestro país y tiene distintas fases porque empieza en el preludio de la Guerra Mundial. Es una dictadura de corte fascista, como muchas de las que hubo en los años 30 en Europa. A partir de ahí se va haciendo transformaciones. Yo empiezo a militar, a oponerme a esa dictadura, pues cuando entré a la universidad, en el curso 67-68...
¿Qué estudiabas?
Yo estudiaba dos carreras, telecomunicaciones y económicas.
¿Y vos sabías lo que estaba pasando, digamos, el franquismo? ¿En tu familia se hablaba o había un silencio tal que no se conocía?
No, en mi familia no provenía del sector represaliado por el franquismo, no habían sido republicanos, etcétera, etcétera. Yo lo que me encuentro es en una universidad y en general una sociedad, nosotros decimos carposa, incapaz de ilusionar a gente joven, donde había censura previa, donde no se podía leer ni siquiera poetas españoles como García Lorca, ni ver cine ni siquiera español como el de Luis Buñuel, ni oír música de la que a nosotros nos gustaba oír, y hacer teatro o estar interesado en el cine era algo peligroso.
Claro, subversivo. Situación.
Exacto, entonces ese es más o menos lo que nos llevará a constituir un sindicato de estudiantes alternativo al sindicato fascista único, oficial, y lo que llamamos el Sindicato Democrático de Estudiantes. Y en esa pelea contra el sindicato fascista, la policía detiene un amigo y delegado de ese sindicato en derecho y lo mata. Entonces eso para mí es...
¿Eso qué año fue?
En el año 69, primeros del 69.
O sea, hace 50 años justamente.
Exactamente. Entonces eso para mí fue definitivo. Hasta entonces yo sabía que me terminarían...
Que el riesgo que corría.
Teniendo, porque hablar en una asamblea de facultad en aquella época sabía que terminaría fichado por la policía, muy probablemente detenido, pero aquel acontecimiento ya me lleva a considerar que lo que tengo que hacer en mi vida es pelear contra aquella dictadura, ¿no?
Y efectivamente te pasó sí. Que fuiste apresado. ¿Cómo fue? ¿Cuántos años estuviste preso?
A mí me detuvieron en 4 ocasiones y me procesaron en 3 de ellas. Estuve algo más de 5 años en la cárcel. Fui torturado en todas mis detenciones, en particular una en mitad de un estado de excepción en el cual estuve un par de semanas aislado, desaparecido en la Dirección General de Seguridad, que era el centro de detención de los detenidos políticos. La dictadura tenía tribunales especiales, una policía especial de represión política. Seguía calcando el tipo de mecanismo de funcionamiento de las dictaduras fascistas europeas, y que después, bueno, pues qué os voy a contar, en Argentina, que no sepáis de la guerra sucia y de los funcionamientos del Estado para reprimir a quien no piensa como ha decidido el dictador de turno.
Hay una escena documental, estamos hablando del documental El silencio de otros, excelente documental, lo recomiendo, mañana si pueden ir a verlo, a la Alianza Francesa en la calle Córdoba el 9 de julio. Los directores son Almudena Carracedo y Robert Bajar, y el documental comienza con una viejita que cuenta que a su mamá la fueron a buscar a la casa, le decían a la mamá que era roja, es decir, que era comunista, algo que ella, por supuesto, como era muy chiquitita, no podía ni entender ni saber. Y cuenta de a poco, a lo largo del documental, algo que realmente es chocante, doloroso, porque cuenta, por ejemplo, incluso hay imágenes, a las mujeres, en este caso a las mujeres militantes, se las rapaba. O sea, se ve en el documental fotos de mujeres totalmente calvas. Paseaba por las calles y la gente le tiraba piedras. Incluso la gente misma del barrio, los mismos vecinos, entiendo yo, que las lapidaban. Y en el caso de la mamá de esta mujer, la mataron, obviamente, al borde de un camino. La desnudaron. O sea, además la humillación de dejarla desnuda, además de muerta, de fusilada. Y nunca la lucha de ella en este documental se ve con mucha claridad, es poder desenterrarla y enterrarla en un cementerio, o sea, en un lugar santo, o un cementerio, un lugar apropiado para los restos de su madre, ¿no? Los restos de la persona que ella quiere. En esta lucha se le ha ido la vida a esta mujer. La pregunta viene, el recuerdo de estas imágenes de la película, viene a cuento en qué pasaba a la sociedad española y qué le pasa hoy a la sociedad española en relación a conocer la verdad. ¿Tiene miedo? ¿Tiene rechazo? ¿Qué pasa con esa imposibilidad de seguir adelante y de conocer el pasado, de meterse en ese pasado tan feo que han tenido?
El personaje de María Martín es un personaje increíble, es un personaje de Lorca, es algo sobrecogedor, es alguien que aprendió a leer y a escribir sola y escribió a todas las instituciones, desde el rey al alcalde de su pueblo, que llegó a querellarse con el Ministerio de Obras Públicas español para que levantaran la carretera que se había construido sobre la fosa común donde estaba su madre, porque consideraba que no se podía seguir utilizando una carretera en cuyas cunetas se habían enterrado pues 32 personas, entre ellas la madre de María. Y como tú dices, es una larguísima historia en donde ella llegó a testificar en el proceso que se hizo a Garzón, O sea, fue una luchadora toda su vida, a pesar del tremendo terror que le tenía a la Guardia Civil y en general a la represión, porque ella es un resultado de la época más dura de la represión en España, donde se mataba a la gente y se la dejaba en la calle para aterrorizar.
Hay muchas fotografías en el documental que muestran esto, ¿no? Dejan los cadáveres para, como ejemplo.
Exacto, para que la gente sepa lo que le puede pasar. O yo conocí en la cárcel a alguien mucho más mayor que yo, cuando yo tenía 19 años, la primera vez que entré en la cárcel, que me contó cómo él, andando con su hermano y un amigo, les dieron un tiro en la cabeza a cada uno, y a él lo dejaron vivo porque tenía 15 años. Y le dijeron que te sirva de escarmiento. Y cuando quiso llevárselos, no le dejaron llevarlo porque querían que estuviera en la calle, en el mismo barrio donde la gente pudiera verlo. O sea, era un mecanismo de socializar el terror, de impedir cualquier tipo de respuesta, dejando absolutamente cristalino la impunidad de cometer cualquier tipo de salvajada. Esa es la primera época de la represión del franquismo. Después eso se modifica en la medida que van necesitando hacerse un hueco, pues en Europa, una aceptación por Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Básicamente la represión no desaparecerá jamás, porque los últimos fusilamientos de la dictadura son a escasos 2 meses de la muerte del dictador. Se fusila a 5 jóvenes vascos y madrileños por su oposición a la dictadura. Ese es un poco la diferenciación entre unas situaciones y otras a la hora de la represión. Y ahí, desde nuestro punto de vista, lo que se ha terminado produciendo es una disputa por esa memoria. La memoria histórica no es otra cosa que la socialización de la historia de un pueblo. Por tanto, es un terreno de disputa entre los distintos intereses, claro, claro, que hay en ese pueblo.
Nosotros lo sabemos bien, esa la disputa esa, que siempre, que no hay que no está nunca terminada, que no está sellada nunca, porque nosotros pensábamos que ya estaba, o sea, que habíamos atravesado tantas penurias, y bueno, y afortunadamente yo me siento muy orgullosa de toda la lucha por los derechos humanos que hizo la Argentina, ¿no? Creo que avanzó mucho en ese plano, pero aún hoy estamos viviendo que ni bien uno está creyendo que ya está todo claro, que incluso se puede explicar en los colegios, como pasa acá el 24 de marzo, que fue la dictadura, y etcétera, etcétera, siempre va a haber al acecho un grupo que va a querer tapar esa historia, ¿no? Vos sabés que la historia de María Martín que contabas, ella analfabeta, me hizo acordar un poco también al caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque ellas tampoco tenían como objetivo ni ser militantes, ni conocían nada de política, y tuvieron que aprender. Como ellas dicen, nuestros hijos nos parieron a nosotras, ¿no? Ellas tuvieron que aprender a luchar y por los derechos humanos, se vieron obligadas por las circunstancias a hacerlo. Estamos hablando con Chato Galante. Él es luchador por los derechos humanos, como ustedes ya habrán escuchado, víctima del franquismo, miembro de la Comuna, una asociación que ha conseguido reunir más de 50 querellas contra los crímenes del franquismo que investiga la jueza argentina María Servini de Cubría. Esto aparece también en el documental que yo comentaba, se va a proyectar mañana, jueves, a las 8 de la noche, y se llama El silencio de otros. Hacemos una breve pausa y seguimos charlando.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos con nuestro invitado del día, Chato Galante. Él es un militante de los derechos humanos, víctima del franquismo, miembro de la Comuna, una asociación que ha conseguido reunir más de 50 querellas contra los crímenes del franquismo que investiga la jueza argentina María Servini de Cubría. Estamos hablando de un documental que se va a proyectar mañana jueves a las 8 de la noche en la Alianza Francesa y se llama El silencio de otros. En el documental aparece también Carlos Slepoy, ¿no? Chato, uno de los luchadores también por los derechos humanos, un argentino exiliado en España que ha luchado muchísimo por los derechos humanos, tanto argentinos como españoles, ¿no? Con él tuvieron mucho vínculo.
El documental está dedicado a él, in memoriam, porque desafortunadamente para nosotros el documental se trabajó durante 6 años, se estuvo grabando y el montaje duró algo más de un año. En ese periodo, en el 2017, murió Carlos Slepoy. Carlos Slepoy fue el estratega de esa de esa querella, él es el que pensó que era importante. Él había participado en el proceso abierto en España contra la dictadura argentina, y cuando a través de la sentencia del juicio a Garzón se prohíbe juzgar en España los crímenes de la dictadura franquista, él piensa en lo que llamó el viaje de vuelta, o sea, plantear en Argentina el juzgar a la dictadura española, y terminó abriéndose el único proceso que existe hoy en el mundo por crímenes, por los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Él jugó un papel importantísimo en el tema de la justicia universal, es un referente en nuestro país y en Argentina. Yo he ido con él, he paseado en Buenos Aires con él, y lo paraban constantemente gente argentina que fue a declarar aquel proceso abierto en España. Es un personaje entrañable, para mí inolvidable.
Sí, ¿no? Y quería comentarle a los oyentes un breve recordatorio. Mucho tuvo que ver, por supuesto, como vos nombraste, al juez Baltasar Garzón. Él hizo, recordamos, que pudo procesar, después quedó libre, pero bueno, pudo procesar al dictador Pinochet estando en una clínica en Londres. Y a partir de ahí dio un vuelco, de alguna manera, los procesos, crímenes de lesa humanidad, porque se determinó la extraterritorialidad. Es decir, los crímenes de lesa humanidad no proscriben nunca, van a seguir siempre abiertos, y por otro lado, pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo. Por esto se puede abrir esta causa, como estás contando vos, que una jueza argentina, como Servini descubría, está tratando de procesar a los crímenes que se han cometido en España durante el franquismo. Aunque ya han pasado muchos años, esos crímenes no prescriben. Contanos un poquito en qué instancia está esa situación, a quiénes se acusan, cuáles son las expectativas.
Ahora mismo el sumario de este proceso tiene alrededor de 500 querellas. Hay algunos miles de personas implicadas en esas querellas. Hay 19 imputados directos. Hay otros más pendientes de resolución de esas primeras imputaciones. Uno de ellos, que es Martín Villa, que fue vicepresidente en la transición y fue ministro de Interior y ministro de Relaciones Sindicales con la dictadura, en teoría ha aceptado venir a declarar a Argentina en septiembre de este año. Entonces, el día 5 hay nuevos casos.
5 de junio, ahora.
5 de junio hay nuevos casos relacionados con este interfecto, que vendrán a declarar. Unos es por los Sanfermines de 1978, donde la policía entró en la Plaza de Toros, hizo 70 o 80 heridos de bala, un muerto en la misma plaza, otro muerto en las manifestaciones.
¿En la Plaza de Toros dónde?
En Pamplona.
En Pamplona.
Los Sanfermines son pamplónicas. Y hay otros testimonios relacionados con las semanas pro amnistía que se montaron en marzo del 76 en España, que produjeron, en una hubo 9 muertos, en otra 7, creo exactamente. Hay también casos relacionados con la Semana Negra, la semana de enero del 77 en Madrid, que fueron los crímenes cuando mataron a los abogados laboralistas de la calle Atocha. Ahí ya había muerto Franco. Arturo Ruiz, un manifestante, un estudiante que muere en una manifestación por la amnistía, y en la protesta que hay inmediatamente después matan a otra estudiante. Entonces, todo eso es lo que vamos a llevar para acumular munición de cara a ese proceso abierto a este hombre. El tema es que realmente durante la transición hubo más de 100 muertes en España.
Más de 100 muertes. Más de 100 muertes.
En España, producidos o por la policía, O por bandas parapoliciales, por la guerra sucia, que bueno, pues durante mucho tiempo estuvo organizada por la misma policía política, claro, del franquismo.
Ahora, vos, en el documental se habla de pacto de olvido, ¿no?
Sí.
De una amnistía, de un pacto de olvido de la sociedad. En relación a esto, en relación al documental, en relación a todo lo que ustedes están luchando porque se haga justicia, ¿cómo reaccionan los medios? ¿Se difunde? ¿Cómo se conoce esto en la sociedad? ¿O no se conoce? ¿O se tapa?
Se tapó. El problema es que se construye un relato, ¿eh? Uh-huh. Hablábamos antes de la memoria como espacio de conflicto. Bueno, pues hay una parte de ese, un sector social determinante durante la época de la dictadura, que dirigió el país y que siguió dirigiéndolo en la democracia, con prácticamente sin ninguna modificación, porque el aparato de Estado de la dictadura pasa de la dictadura a la democracia absolutamente intacto. La judicatura, los mismos jueces que nos juzgaran a nosotros, pasaron a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Los mismos policías que nos torturaron, que fueron condecorados por la dictadura, serían condecorados después por la democracia. Algunos de los imputados, que por nuestras torturas, es gente que fue después directora general de seguridad, gente que tiene todos los honores policiales que se puedan tener en el Estado español. Ese es el asunto, y sobre esa base real se construyó un relato falso en el que se hicieron desaparecer los crímenes de la dictadura, los criminales que cometieron esos crímenes, se hizo desaparecer a las víctimas, a esa gente.
¿Cómo sería ese relato si lo tuvieras que sintetizar?
El relato es el relato del olvido, es la idea de que todo lo que
pasó,
hay que pasar página sin ni siquiera leerla. Es algo
y con
que
el argumento de que no hay que retomar revancha,
de que aquello era legal en su momento, sin más historias. Es lo mismo que decir que el Holocausto hay que olvidarlo porque era legal, porque no estaba prohibido hacer jabón con los seres humanos, porque es lo que decidía hacer aquel Estado. Ese es el asunto. Se trata de construir la nueva democracia sobre esa base. Claro, eso ha producido una serie de problemas, pero no para las víctimas o sus familiares, para toda la sociedad.
Por ejemplo, ¿qué problema?
La corrupción en España es una herencia directa de un Estado profundamente corrupto como era el franquismo, un Estado caciquil del nacionalcatolicismo bendecido por la Iglesia, una de las primeras beneficiarias de aquella situación. La policía de nuestro país, hoy mismo hay detenciones de gente que hace lo que se llama las nuevas policías políticas, las cloacas del Estado, están construidas con los miembros de la policía que a nosotros nos torturó, a la policía política del franquismo. La judicatura de nuestro país, que es capaz de resistir la presión de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, planteando que esos crímenes contra la humanidad que no pueden prescribir ni pueden ser amnistiados, se están admitiendo una amnistía de delitos que jamás han sido juzgados.
¿Y qué dice las Naciones Unidas al respecto?
Las Naciones Unidas han dicho, Fabián Salvioli, el relator de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, hace aproximadamente un año, en un acto en el Congreso de Diputados en España, dijo que había que modificar esa ley. No podía ser aplicados a los crímenes contra la humanidad, claro, que era contrario al derecho internacional de los derechos humanos, y que básicamente el Estado español debía de ponerse al día en ese tipo de tareas. Antes lo había dicho el anterior relator, Pablo de Greiff, en el informe que se hizo para...
Pero oídos sordos a eso.
Sí, efectivamente, su idea es intentar evitar por todos los procedimientos que eso llegue a los tribunales internacionales. Por eso nuestra idea, sí, es que esa batalla la ganaremos, La ganaremos a partir de la querella abierta en Argentina, no en España, y la ganaremos a partir de que las querellas presentadas en España, en este mismo, antes del verano, a primeros de julio, empezarán a llegar al Comité Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, ¿eh? Ese es el sitio donde...
Ahora, a primero de junio ya, pasado mañana.
No, a primero de julio.
A julio, correcto. Dentro de un mes.
En un mes estaremos en condiciones de empezar a presentar cosas en Ginebra y ahí, ante ese tribunal que se ha pronunciado reiteradamente, contra las resoluciones de la judicatura española, esperamos ganar definitivamente ese proceso, pero como tú decías, eso de verdad no se gana nunca.
Y perdóname, te insisto en que me cuentes cómo, si los medios dan algo sobre esto.
Para los medios hace 5 años no existíamos. La primera vez que cuando volvimos de la presentación de las primeras querellas por torturas en España con Carlos Slepoy, con la gente que habíamos traído esas querellas, hicimos una rueda de prensa, había 28 medios de comunicación. Al día siguiente no apareció ni una fotografía, ni una imagen, ni una letra impresa en ningún medio de comunicación. Para la gente era muy importante, pero hubo una instrucción muy precisa de que la política es que eso no existiera.
¿Y hoy?
Hoy ya no pueden hacer eso. Hoy el silencio de otros, ese documental, ha sido visto por 2 millones de personas en la televisión española.
Ah, qué bueno. Tiene varios premios, además.
Sí, tiene en España el Goya, el premio Forquet, que es el premio de la crítica, ha ganado la Berlinale, ha ganado los premios Platino como mejor documental.
Va a competir como mejor documental en el Oscar del año 2020, o sea, el año que viene.
Sí, ha tenido una repercusión realmente, ha roto ese cinturón de seguridad establecido alrededor de esta historia. Hoy aparece sistemáticamente en todos los medios de comunicación, todos los días hay noticias relacionadas con el tema de las fosas comunes, el tema del robo de bebés, el tema de la querella argentina, el tema de la necesidad de acabar con situaciones tan incongruentes como que haya un mausoleo dedicado a un genocida como es Franco, a unos kilómetros de Madrid, que está enterrado con 30.000 de sus víctimas.
Es un horror.
O que siga habiendo monumentos dedicados a Franco.
Vos contás en el documental algo que a mí me impactó, y es que vivís el nombre de tu calle, el nombre de un torturador, de uno de los generales de Franco, ¿no?
De un genocida, de uno de los, probablemente la acción más bestial que comete es hacer 5.000 prisioneros en la Plaza de Toros de Badajoz, a los que terminaría matando con el criterio de que no se podía dejar enemigos a su espalda. Mató 5.000 personas, ametralló a 5.000 personas en esa plaza de toros. Es un criminal de guerra y tenía una calle dedicada. Y yo tenía la desgracia de
vivir ahí. Cortita, la última, porque ya se nos voló el tiempo. ¿Cómo, cuando vos contás todo esto, yo pienso que bueno para los jóvenes, ¿no? Que puedan enterarse de lo que ha pasado en España. ¿Cómo están interesados los jóvenes? ¿Hay los jóvenes que luchan y que pueden seguir con esta pelea una vez que nosotros ya no estemos acá?
No, sin duda, ¿no? Además es curiosísimo la reacción, mientras las generaciones anteriores sigue predominando el sentimiento de la lástima, de la pena. La gente joven, ahora estamos yendo con el documental y con otras historias a institutos, a centros culturales, etcétera. La gente más joven, su reacción es de indignación.
Claro.
Y de me han robado nuestra historia. Yo no sabía nada de esto y es una actitud muy propositiva de movilización. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿Dónde quedamos? ¿Cuándo es la próxima manifestación? O sea, hay un interés de un sector muy importante, por ejemplo, entre los abogados, que hay un montón de abogados en toda España llevando adelante estas querellas, el 70% son gente muy joven, que tiene menos de 30 años. Es un sector muy importante y esto va a, digamos, el músculo de este movimiento será la gente joven, la gente de los institutos, de la universidad, etcétera, porque es la gente que tiene capacidad de movilizarse, porque no tienen por qué heredar esta ignominia, no tienen por qué tener que seguir padeciendo una democracia tan alicorta, con tantísimo plomo fascista en el ala, como le sucede a la democracia española.
Exacto, bueno, esperanzador entonces. Bueno, recomiendo una vez más El silencio de otros, mañana a las 8 de la noche en la Alianza Francesa, en la calle Córdoba 946. Va a estar Nora Cortiñas, nuestra querida Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, y también Fabián Salvioli, que es, como vos comentabas, el de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Chato, por haber estado acá con nosotros, y la mejor de la suerte. Nos mantenemos en contacto para saber cómo sigue la querella.
Muchísimas gracias a vosotros y seguiremos en contacto. Y la querella terminará ganando, que no es la menor duda.
Hablábamos con José María Chato Galante, militante de derechos humanos, víctima del franquismo, miembro de La Comuna, una asociación que ha conseguido reunir más de 50 querellas contra los crímenes del franquismo que investiga la jueza argentina María Servini de Cubría. Mañana, 8 de la noche, Avenida Córdoba, 946, El silencio de otros, en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, se ha ido un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy un tema muy importante. Hoy un día que conmemoramos hechos históricos, ¿no? El Cordobazo, hablábamos de la difícil situación de España con el franquismo. Los espero mañana a las 5 de la tarde, mañana día jueves. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, y a ustedes, queridos oyentes, hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.